Estamos leyendo de el libro de Romanos capítulo 10. Si son tan amables, sigan con sus vistas comenzando en el versículo 10. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Como título para este sermón, les recomiendo un diagrama de flujo de la salvación. Diagrama de flujo de la salvación. O puede también ser diagrama de actividades de la evangelización. Diagrama de actividades de la evangelización. Antes de comenzar nuestro estudio de Romanos, estamos estudiando Romanos capítulo por capítulo, ya llegamos al capítulo 10, pero antes tenemos que aprender qué es un diagrama de flujo. Un artículo en el internet dice, el diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica de un proceso. Se usa en la computación, economía, procesos industriales y psicología y otros. Un diagrama de flujo, dice en el internet ese artículo, presenta generalmente un único punto de inicio y un único punto de cierre, lo que dice el internet. Y ustedes probablemente, aunque no lo sepan, hayan visto estos diagramas de flujo, diagrama de actividades. Por ejemplo, ayer fui por agua purificada y había ahí precisamente un letrero, uno de estos diagramas con formas geométricas y con flechas para describir el proceso de purificación del agua. Dentro de esas formas geométricas, ¿verdad?, círculos o triángulos o lo que sea, tenían las palabras claves del proceso. Había un círculo que decía agua cruda, no sé por qué dicen así, pero ahí decía, ¿verdad?, agua cruda. Y luego seguía un triángulo con la palabra filtro de carbono activado. Y luego está otra figura con la palabra suavizador. Y luego otra figura con la palabra ósmosis. Y a lo último estaba otra figura con la palabra agua purificada. Más o menos yo creo que se dan a entender qué es esto. Y habiendo entendido esto, leyendo los versículos que nos tocan esta mañana, como que el apóstol tiene en mente un diagrama de flujo. En el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay un proceso aquí y nos pone como un diagrama en la retórica, ¿verdad?, de sus palabras, cómo es el diagrama de flujo de salvación. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces, imagínense por unos momentos un hexágono, tal vez, con la palabra invocar, que es la palabra clave. Y luego tenemos un pentágono con la palabra creer. Y luego un rectángulo con la palabra oír. Y luego podemos tener un triángulo con la palabra predicar. Y luego un círculo con la palabra enviar. Si no escucharon las formas geométricas, no se preocupen, las voy a repetir y no son importantes, no son esenciales. Pero sí las palabras claves son esenciales, como vamos a ver, invocar, creer, oír, predicar, enviar. Son las palabras y hay flechitas, como que hay flechitas aquí, nos indican esto es lo que sigue, esto es lo que sigue, esto es lo que sigue. Muy bien, comenzamos con el hexágono, con la palabra invocar. El apóstol lo dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Y el diagrama, por así decirlo, comienza con el punto de cierre, la invocación del Señor. Este es el final. Y precisamente porque el apóstol está aplicando lo que nos ha dicho en los versículos anteriores, comenzando en el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? El punto al final es esto de invocar al Señor. Y esto por dos razones muy importantes. En primer lugar, nos dice este pasaje, porque así la gente se salva. El que invoque el nombre del Señor, ese no será avergonzado, es el que será salvo, nos dice el contexto. Pero también porque así la gente adora a Dios. Eso es lo más importante del mundo aquí. Ese es el punto de cierre realmente. La gente es salva y la gente adora a Dios. Para los que no estuvieron con nosotros el domingo pasado, eso es lo que aprendimos. Invocar en la Biblia es en el contexto de adorar a Dios. Invocar el nombre del Señor no es la repetición como de un perico que repite y repite algo. No es la repetición del nombre del Señor como si fuera algo mágico. Y su nombre, el nombre del Señor, es todo lo que Él es, todo lo que Él hace. Entonces, invocamos el nombre del Señor cuando reconocemos nuestra necesidad, nuestra emergencia, nuestro problema. Y sobre todo cuando reconocemos su poder, reconocemos su misericordia. Entonces, esto nos lleva a rogarle a Dios, a invocarle, a adorarle con humildad, en ese espíritu de adoración. Bien, el punto aquí que quiero enfatizar es que invocar el nombre de Dios es lo máximo. El punto de cierre del universo. Este es el fin del hombre. Para esto fuimos creados. Escuchen muy bien. No somos salvos para librarnos del infierno y así poder disfrutar del cielo. No somos salvos para eso. Eso es secundario. Eso es secundario. Somos salvos para invocar a Dios. Somos salvos para adorar a Dios por toda la eternidad. Ese es el punto de cierre, ese es el final, es el objetivo de Dios al final de salvarnos. No sacarnos del infierno y llevarnos al cielo, que disfrutemos, que suave está en el cielo con las calles de oro y el palacio que voy a tener y un campo del golf a un lado, una cancha de tenis o no sé, muchos jeeps de 4x4, no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Lo máximo por aquí. Pero el Señor nos salva para que le adoremos, para que le invoquemos por toda la eternidad. Ahora, pero la gente no puede invocar a Dios si no cree en Él. Es lo que nos dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y aquí nos lleva la flechita a la siguiente, al siguiente figura, el pentágono, con la palabra creer. Para que alguien pueda invocar para ser salvo y adorar a Dios, primero tiene que creer. Ahora, si usted dice que cree en Dios, pero no invoca el nombre del Señor, esto quiere decir que usted no cree según la Biblia, no cree según Dios. Hay un pasaje en Santiago que dice, los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos creen en la existencia de Dios y tiemblan. Pero ellos no invoquen al Señor, por supuesto que no. Creer según Dios es tener fe en Él, pero arrepintiéndonos de nuestros pecados. Ahí pueden apuntar Marcos 1.15, pero vamos a ver en el libro de Hechos, estos conceptos juntos, Hechos capítulo 20, versículo 21. Pueden apuntar ahí Marcos 1.15, pero vamos a leer Hechos 20, 21. Hechos 20, 21, nos dice la palabra de Dios. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo Versículo 18, es el apóstol Pablo despidiéndose en Mileto, los hermanos en Efeso. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora, ¿qué es lo que enseñaba? ¿Qué es lo que anunciaba públicamente y por las casas? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas tienen que estar ahí. La verdadera fe siempre va acompañada de arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento siempre va acompañada de fe en el Señor. Esto es súper importante. Creer según Dios es tener fe en Él, arrepintiéndote de tus pecados. En segundo lugar, creer según Dios es tener fe amando al Señor. Aquí pueden apuntar Romanos 1:5, pero les leo Gálatas 5:6. Gálatas capítulo 5 y el versículo 6 nos dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. La fe cristiana, la fe que salva, el creer que salva, siempre va acompañada del amor al Señor. Es lo que dice Primera de Juan, ¿se acuerdan? En Primera de Juan, ¿cómo dices que amas a Dios que no has visto? ¿No amas a alguien que has visto? ¿Cómo dices que amas a...? Y todo lo junta. Si uno está, si es nacido de nuevo, vas a amar a tu hermano, vas a amar a Dios. Y esto es de seguro. Entonces, ese es el creer que nos lleva a invocar al Señor. Es un creer, es una fe con arrepentimiento, es una fe con amor. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esto es lo que sigue. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? O como dice el versículo ahí en Romanos 10, el versículo 14, más literalmente dice: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Así dice más literalmente el texto en el original. Entonces aquí tenemos el rectángulo con la palabra oír. Ese es el concepto clave, lo que sigue en el proceso. Primero es que el invocar, y luego el creer, y luego oír. Muy bien, muy bien. Y es lógico, por supuesto. Para creer en alguien, primero tenemos que escuchar de esa persona. Obviamente, tenemos que saber quién es, qué hace, cómo es. Por ejemplo, escuchamos de un doctor muy bueno, un doctor muy amable, muy acertado en su diagnóstico. Entonces, creemos que es un buen doctor y le llamamos para hacer una cita. Pero no lo hubiéramos llamado, no lo hubiéramos invocado, si no hubiéramos oído de él, si alguien no nos hubiera dicho de él. Entonces, en el proceso de salvación, oír es algo crítico, algo esencial. No podemos creer para salvación si no escuchamos el Cristo de la Biblia. No podemos creer para salvación si no escuchamos acerca de la maldad de nuestro pecado y que Dios tiene misericordia de los pecadores y que Él perdona por pura gracia, por nuestra fe en Cristo. Tenemos que escuchar eso, saber de eso. Qué bueno que no está Daniela, de la que me salvé. Sí está. Cierran los oídos, Daniela. Muy bien. Cuando Daniela estaba chiquita y le pedía a ella algo a otra persona, vamos a suponer que era Albertita, es una suposición. Vamos a suponer que Daniela le pedía algo a Albertita y Albertita no le hacía caso. Daniela decía: no oye, no oye. Así decía: no oye, no oye. Nosotros la entendíamos perfectamente lo que quería decir. No quería decir que Albertita estaba sorda, no quería decir eso. No quería decir que Albertita no escuchaba los gritos de Daniela. Pero lo que quería decir era que no le hacía caso. No tenía tiempo Albertita para lo que Daniela quería y que estaba gritando. Y a Daniela nomás se la llevaba diciendo: no oye, no oye, no oye. O al final del culto les puede repetir las palabras ahí, Daniela, ¿verdad? ¿No saben qué? Así hay mucha gente en el mundo, así hay mucha gente en el mundo, y tal vez en esta congregación. Escuchas, no estás sordo, no estás sordo. Sí escuchas, sí oyes, pero no quieres hacer lo que Dios requiere. No lo quieres hacer. La verdad es que eres muy orgulloso, estás muy ocupado con tus cosas, las cosas del mundo, y no tienes tiempo para escuchar de Dios, no tienes tiempo para escuchar de tu alma, no tienes tiempo para escuchar de la eternidad, no tienes tiempo para el Evangelio. Entonces, no es que la gente oye el Evangelio y automáticamente cree. No. Tú puedes oír y no creer. Puedes escuchar muy bien los decibeles perfectos y todo, pero no creer. Pero sí se necesita oír para creer. Se necesita escuchar la palabra de Dios. Se necesita escuchar a Cristo. Se necesita escuchar de sus promesas. Y es lo que sigue. Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Es lo lógico, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí nos encontramos entonces el triángulo de nuestro diagrama con la palabra predicar. Se tiene que predicar para que la gente oiga. Ahora, en el Nuevo Testamento hay varias palabras que describen lo que es predicar. El apóstol las usa, hay varias, y aquí usa una en específico que describe la función de predicar con la palabra heraldo, el heraldo de un rey. Ya no hay heraldos como en el tiempo, ¿verdad?, de Pablo, pero me imagino que ustedes han visto las caricaturas cuando sale uno, ¿verdad?, con y el pergamino, y esto es lo que dice el rey, ese es el edicto. ¿Sí han visto las caricaturas? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Muy bien. Esa es la palabra que usa aquí. Es la función de un heraldo, el mensajero de un rey, y ese mensajero repetía en alta voz lo que el rey había mandado. No podía agregarle, no podía quitarle. Las palabras del heraldo eran las palabras del rey. Y aplicando esto a nuestro diagrama entonces, para que la persona oiga, crea e invoque al Señor, tiene que predicarse la palabra de Dios, la palabra del rey. Por así decirlo, no sé si existe la palabra, tiene que heraldearse la palabra del rey. Y es lo que concluye el apóstol en el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no se trata de predicar cualquier cosa. Por supuesto que no. La predicación de filosofías o cuentos o terapias no salva a nadie. Se tiene que predicar lo que Dios dice, exactamente la palabra de Dios. Ahora, si esto fuera una conferencia de pastores, me extendería en el hecho que los predicadores tenemos que predicar muy bien, con organización y exhortaciones y aplicaciones apropiadas. Dios mediante tendremos esta conferencia en noviembre y podemos hablar de esto. Pero también para la congregación, para los oyentes, hay aplicación en esto. Asegúrate que estás en un lugar donde se predica la palabra de Dios. Asegúrate que estás en un lugar donde se predica la Biblia, lo que Dios dice. Desafortunadamente hay muchas iglesias aquí en Hermosillo, en esta mañana, donde se está reuniendo una congregación, pero no se está predicando la palabra de Dios. Trágico. Asegúrate también que te alistas bien para oír la predicación de la palabra de Dios. Asegúrate que te alistas bien tú para oír la predicación. Alista tu cuerpo, alista tu corazón sobre todo. Y algo súper práctico aquí, alista tu ropa, alista tu carro, alista tu comida, de tal manera que puedas llegar a tiempo a la iglesia de buen humor, y con tiempo para barbechar tu corazón, llegando a ti, barbechado tu corazón con la meditación y oración antes del culto. Esto va a marcar una gran diferencia en tu vida si vienes listo para escuchar la palabra de Dios. Y algo súper importante aquí. Asegúrate que obedeces lo que dice el predicador, pues esta es la voz del Señor. ¿Se acuerdan que les dije que el versículo literalmente dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Es Cristo el que habla. La gente tiene que escuchar a Cristo, no el predicador. La gente tiene que escuchar lo que Cristo dice. Y Cristo habla a través de los predicadores. Lucas 10, 16 nos dice, el Evangelio de Lucas, el capítulo 10 y el versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En 2 Corintios 5, 17 tenemos ese famoso versículo de el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Acabamos de cantar algo de esto. Pero luego nos dice en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Los predicadores hablamos la palabra de Dios, es el Señor hablando a la congregación, a cada uno de nosotros. Ahora, tal vez alguien se esté preguntando, ¿y no puede ser alguien salvo sin un predicador entonces? ¿No puede ser alguien salvo leyendo un folleto? ¿No puede ser alguien salvo escuchando un himno en YouTube? ¿No puede ser alguien salvo escuchando un testimonio? Oh, claro, por supuesto, sin duda alguna, Dios puede salvar a cualquier persona de muchas maneras. Pero el apóstol aquí menciona específicamente el oír, porque en ese tiempo no había folletos. En ese tiempo no había imprenta, no había iPads. No había libros como los conocemos hoy, los pergaminos eran cosa cara. La gente sabía de las noticias porque escuchaba, porque oía al heraldo, o escuchaba a su vecino, o a los maestros, o a los filósofos. Es así como ellos aprendían, escuchando. Y también, y esto es muy importante, el apóstol escribe de la predicación como algo esencial, clave, porque Dios en su sabiduría, primordialmente, generalmente, mayormente, usa la predicación de su palabra para la salvación de su pueblo. Vean conmigo 1 Corintios capítulo 1. Enseguida de Romanos sigue 1 Corintios. Y nos dice el apóstol. Se fue el hermano Hassan, así que no le voy a hacer burla que es bautista. Pero a lo mejor hay otros bautistas aquí en la congregación. Este es el versículo que más odiado por los bautistas. Se los voy a leer. Muy bien. 1 Corintios 1, 17. Estoy bromeando, por supuesto, que cuando digo que es el versículo que los bautistas odian. Estoy bromeando. Pero como que a los bautistas no les gusta este texto. 1 Corintios 1, 17. El apóstol San Pablo, fíjense quién, el apóstol San Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos. La clave está en la predicación. Dios en su sabiduría escogió este medio para salvar a su pueblo. Y es por eso que en esta iglesia enfatizamos la predicación de la palabra. No dramas, no danzas, no películas, no shows de magia, no artistas cantando como los mundanos, pero la predicación. ¿Por qué? Porque Dios en su providencia salva a su pueblo por la predicación de su palabra. Las demás cosas a lo mejor son llamativas, a lo mejor son emocionantes, a lo mejor son divertidas. Pero ¿de qué sirve tener drama y danza y películas y shows de maja y artistas cantando como los mundanos, si al final los oyentes se van al infierno? ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Pero ¿saben qué? Eso no es lo más importante y lo más trágico. Lo más importante es, le agradan esas cosas a Dios. Esas cosas glorifican a Dios. Esa es la pregunta real. No si le gusta a la gente o si funcionan. La pregunta real es, ¿glorifican esas cosas a Dios? Al último, nos lleva a la invocación del Señor de la Biblia. Esa es la pregunta. Muy bien, primero está invocar, luego creer, luego oír y luego predicar. Y luego tenemos versículo 15, Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y aquí tenemos el círculo de nuestro diagrama de flujo y con la palabra enviar. Por supuesto, se trata de enviar a predicar, ser enviados a un lugar a predicar la palabra de Dios. Pero creo que hay que aclarar aquí, ¿quién es el que envía? ¿Quién es el que envía? No sé si existe la palabra. ¿Quién es el enviador? ¿Quién es el que envía? Y alguien pudiera pensar, pues es la iglesia manda a los pastores, a los misioneros, a los maestros. Y en cierto sentido es cierto que la iglesia envía misioneros, es cierto que la iglesia envía maestros, es cierto. Pero el enviar aquí para predicar tiene que ser Dios, tiene que ser Dios. El heraldo era enviado por el rey. Los heraldos del evangelio son enviados por el rey de reyes. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Isaías? Si no se acuerdan de Isaías, les recomiendo leer el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el capítulo 6, Isaías vio al Señor. Vio al Señor, nos dice, en su trono alto y sublime. Y el Señor al final le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Se acuerdan? Isaías, por supuesto, responde, heme aquí, envíame a mí. Es Dios quien envía. El papá y la mamá no son los enviadores. Los ancianos y diáconos de la iglesia realmente no envían a alguien a predicar. No. Dios es el que ejecuta el punto de inicio del proceso de la salvación. Dios es el que envía para que siga todo el proceso. Muy bien, terminemos con tres lecciones básicas de lo que hemos aprendido hoy. Tres lecciones básicas. Primera, si lo que hemos visto es verdad, y lo es, porque está en la Biblia, entonces debemos exaltar a Dios, agradecerle a Él por todo el proceso de salvación. Debemos alabar y agradecer a Dios, exaltarle a Él por todo el proceso de salvación. No debemos exaltar a los oyentes, mucho menos a los predicadores. Debemos exaltar a Dios. A lo último, todo el proceso de nuestra salvación depende de Dios. En nuestro diagrama de flujo claramente nos enseña, si Dios no envía, entonces nadie predica. Si nadie predica, entonces nadie escucha. Si nadie escucha, entonces nadie cree. Y si nadie cree, entonces nadie invoca el nombre del Señor. ¿Y entonces qué? Entonces todos se pierden. Gracias a Dios, que Él comienza todo y termina todo. Porque al último, todo el proceso depende de Dios, desde el principio hasta el final. Él es el que manda a los predicadores. Él es el que hace que las personas escuchen. Él es el que da el don de la fe para que crean. Él es el que hace que las personas quieran invocar. Entonces, hay que orar a Dios para que Él envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la respuesta a nuestro problema de evangelización? En primer lugar, hay que orar a Dios para que Él envíe obreros a su mies. Que Él salve a su pueblo por la predicación de su palabra. Hay que depender de Él, seguir sus instrucciones, obedecerlo a Él. Segunda lección. Debemos predicar si somos enviados y no debemos predicar si no somos enviados por Dios. Si el pasaje es verdad, entonces, si somos enviados, debemos de predicar. Y si no somos enviados, entonces no debemos de predicar. El heraldo no podía ir a ningún lugar a anunciar algo, a menos que fuera enviado por el rey. Pero supongamos que llegaba ahí alguien y decía, vengo de parte del rey, ese es el anuncio del rey, ese es el edicto, y descubrían que el rey no lo había mandado. ¿Saben qué le pasaba a ese loco? Le cortaban la cabeza, probablemente, o lo enviaban a una escuelita, ¿verdad?, como la de Cruz del Norte, porque anda diciendo cosas que el rey no mandó. Pero ¡ay! ¡Ay! De los que no son enviados por Dios. Hoy en Hermosillo están predicando y no son enviados por Dios. Son predicadores, son pastores falsos, son ladrones. Son ladrones. Y por cierto, se la llevan pidiendo dinero. Son ladrones. Pero más hay. ¡Ay, ay, ay! De los que son enviados y no enseñan bien la palabra de Dios. Oye, Paco. ¿Pero que no todos los cristianos somos enviados a predicar el Evangelio? Bueno, todos debemos evangelizar, todos debemos compartir folletos, invitar a la iglesia, confesar con nuestras vidas el cristianismo, definitivamente. Pero Dios ha dado a ciertos hombres dones especiales para la predicación pública de la palabra de Dios. Oye Paco, ¿y cómo sé si yo soy enviado por Dios? ¿Cómo sé si Dios me ha enviado a predicar? ¿Escucho una voz angelical? ¿Siento escalofríos espirituales cuando hay una paloma que me aparece y me dice, eres tú el enviado a...? No. Si esta fuera una clase de pastores y predicadores, aquí me voy a extender, pero les voy a dar lo básico. Esencialmente, Dios te envía dándote el anhelo, el deseo de ser un predicador. Dios te envía dándote los dones necesarios para que puedas predicar. Y Dios te envía a través de la iglesia que confirma tus dones y te da la oportunidad de predicar y continuar en un ministerio. ¿Muy bien? El anhelo está, los dones están y la confirmación de la iglesia está. Eso es lo esencial. Bueno, tercera lección, no es una conferencia de pastores. Tercera lección, debemos apreciar el privilegio que Dios nos envíe predicadores del Evangelio. Debemos apreciar el privilegio que tenemos de que Dios nos envíe predicadores del Evangelio. La última parte del versículo 15 dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Anuncian el Evangelio, dice ahí, las buenas nuevas del Evangelio. Esta cita es de Isaías 52, el pasaje es histórico cuando los judíos vuelven de Babilonia. Y viene el anuncio, debemos volver a la tierra prometida. Pero sin duda alguna es un pasaje histórico, pero también es evangélico. ¿Se acuerdan que les dije en dónde está este pasaje? Isaías 52. Si saben qué sigue de Isaías 52, Isaías 53. Muy bien. Muy bien. Ya saben qué es Isaías 53, por supuesto. Ahora, la frase aquí, los bellos pies de los predicadores. No es que los predicadores vayamos a pedicure, ¿verdad? O pedicura, pedicuro, ¿cómo se dice en español? Todas las semanas, ¿verdad?, antes de predicar. Y No. Era una manera judía de decir qué tan apreciados son esas personas. Qué tan apreciados son los que anuncian las buenas noticias del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos comparten de Cristo. Porque nos comparten la palabra de Dios. Nos comparten el Evangelio que nos da paz en la conciencia, nos quita los remordimientos, nos da esperanza de vida eterna. Pero lo mejor, porque así podemos invocar el nombre del Señor por toda la eternidad. Eso es lo mejor. Oremos a Él. Oremos a Dios. Todos con los ojos cerrados, por favor, y los rostros inclinados. Nada más tengo los últimos dos comentarios. Número uno es, tal vez aquí alguien, algún joven, me dijeron de un niño, por cierto, o tal vez haya algún joven también, alguna persona, un hombre que diga, a lo mejor Dios me llamó a mí, a lo mejor Dios me está llamando. Y tú puedes decir, heme aquí, yo envíame a mí, yo estoy dispuesto. Sigue orando, sigue buscando oportunidad de ejercer tus dones, te daremos oportunidad aquí, por supuesto, hay clases. Qué bueno si Dios te llama. Es un gran privilegio, gran responsabilidad. Considéralo. La otra cosa, y es lo que quiero enfatizar en esta mañana, es, tú has escuchado el Evangelio en esta mañana. Has oído. Has oído de Cristo, has oído del perdón que tenemos por Él. Has oído que lo que Dios requiere es que creamos en Él, que invoquemos su nombre y es así como nos salva. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete al Señor. Dile a Él, perdóname. Tal vez, dile a Él, no entiendo todo esto, pero Señor, dame arrepentimiento, dame fe, ten misericordia de mí. Y sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo tu Biblia, sigue orando al Señor. Hay una promesa que dice, tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Y si en algo te podemos ayudar, con mucho gusto, dinos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que has enviado a muchos a través del mundo a anunciar el Evangelio. Gracias, Señor, por los que han escuchado y han creído y te invocan. Este día, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos ayudes a entender tu palabra, aplicarla a nuestros corazones. Ayúdanos a estar listos esta tarde para participar de la mesa del Señor. Gracias, Señor, que te podamos adorar y podemos saber que tenemos vida en Cristo. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que tú nos salves, nos santifiques, nos transformes por tu pura gracia. Danos en este día que sea un día de descanso para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Por los méritos de Cristo y para su gloria nada más. Amén.